Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias que, como les hemos venido explicando en los informativos de esta semana, por el calendario festivo se nos ha impuesto una modificación en los contenidos habituales de la sección de noticias, que se ha centrado esta semana y lo hará en la próxima en la información de actualidad, dejando de lado la de carácter cultural, Jorge.
Por ello, también vamos a dar en esta sección, en esta entrega y la próxima, un resumen de lo más relevante en este terreno, abandonando momentáneamente el formato que habitualmente caracteriza a las noticias de los lunes. Comenzamos.
El Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado en los jardines del Parque de Ayete la escultura Urdina, en memoria de las 22 víctimas donostiarras del Holocausto deportadas a los campos de concentración nazis. Desde el consistorio han recordado que el 28 de enero de 2020 la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que se expresaba la solidaridad con los que lucharon por las libertades y contra el nazismo, al tiempo que se comprometía a impulsar la memoria histórica de las víctimas deportadas donostiarras. Se calcula que 150 vascos, de ellos 22 donostiarras, fueron deportados a los campos de exterminio nazi entre 1940 y 1945. Fruto de aquella declaración, se acordó la creación de una obra que recordase la memoria de las mismas, que ahora se ha colado en Ayete. La escultura, obra de Íñigo Piñera, ganador del concurso convocado al efecto, se puede visitar también en su interior, donde se han grabado los nombres de los 22 donostiarras que padecieron la deportación a los campos de exterminio nazi.
Bueno, desde Radio Sefarad nos unimos a este homenaje a todas las víctimas de los campos de concentración nazi, incluidos estos donostiarras.
La startup israelí Future Meat Technologies está detrás de las primeras instalaciones en las que será posible producir carne cultivada in vitro a gran escala, un hecho que puede marcar un hito en la industria de la alimentación. El complejo, situado en la ciudad de Rehovot, a 20 kilómetros de Tel Aviv, tiene la capacidad de fabricar alrededor de 500 kilogramos de carne al día, lo que equivale a 5.000 hamburguesas. Para fabricar sus productos, la compañía lleva a cabo un proceso que consiste en coger células animales patentadas y colocarlas en un bioreactor, un sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo para facilitar el crecimiento de cultivos celulares, tejidos o microorganismos donde las células crecen continuamente. El resultado es un tipo de carne, ya sea de pollo, cerdo o cordero, que no ha requerido de ningún sacrificio animal. Además, la tecnología con la que cuentan estas instalaciones permite que la fabricación de este tipo de productos sea 10 veces más rápida que la agricultura animal tradicional. La empresa prevé que dentro de no mucho sea capaz de fabricar carne de ternera o vaca y podrá ampliar su gama de productos. Future Meat Technologies apuesta fuerte por la sostenibilidad. Su modelo de producción libre de crueldad animal supone generar un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, así como utilizar un 99% menos de tierra y disminuir en un 96% el uso de agua dulce en comparación a la producción tradicional de carne. El objetivo de la compañía es que para 2022 sus productos se empiecen a comercializar en Estados Unidos. Actualmente está esperando la aprobación de las agencias reguladoras del país para implantar distintas plantas de producción en varias ubicaciones de Norteamérica y así iniciar su expansión.
Sí, la verdad que la tecnología nos sorprende con este tipo de planteamientos industriales, ¿no? Es decir, ya no es que son lo que ya se ve en algunos supermercados de, por ejemplo, hamburguesas veganas que emulan la calidad, la textura y el gusto de las hamburguesas de carne normales, sino que son hamburguesas de carne, pero sin haber sacrificado a los animales, porque se producen a partir de células criadas en matraces, ¿no? Una tecnología muy avanzada. Así que, bueno, habrá que esperar para ver, pero seguramente serán y tendrán el mismo sabor que las carnes de animales vivos y que han sido sacrificados. En este caso, no solamente es esa la ventaja, sino como señala la noticia, se disminuye de forma drástica, casi completa, la emisión de gases, la utilización de tierra, el uso de agua dulce, etcétera, etcétera. Todas son ventajas. Veremos qué nos depara en el futuro respecto a la reacción de los usuarios, ¿no?
Holanda cuenta desde el domingo pasado en Ámsterdam con un monumento en recuerdo de las víctimas nacionales del Holocausto. Diseñado en forma de laberinto, tiene 102.220 ladrillos con los nombres y fecha de nacimiento de igual número de judíos y miembros de la comunidad romaní. No tienen tumba porque sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes o bien quemados en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El monumento ha tardado 15 años en ser construido por diferencias sobre el emplazamiento en la capital y un mejor aprovechamiento del presupuesto para otros fines. Los retrasos han inflado el coste, que ha pasado de 7 a 14,6 millones de euros, y el rey Guillermo lo ha inaugurado en una emotiva ceremonia que ha contado con la presencia de varios supervivientes. Otras ciudades europeas, como París, Berlín o Viena, cuentan con construcciones similares. El actor holandés Jeroen Krabbe, famoso entre otros por films como El fugitivo de 1993, ha sido el maestro de ceremonias. De familia judía por línea materna, de esos parientes solo sobrevivió su madre, y ha subrayado que esta es una forma de recordar a miles de personas cuya memoria de otro modo desaparecería por falta de alguien que los recuerde. Y es que entre los ladrillos aparecen nombres fijados en la memoria colectiva, como el de Annelies Marie, Anna Frank, la autora del famoso diario, muerta en Bergen-Belsen junto con su hermana Margot. El de Eti Hillesum, autora de otro diario, inédito hasta 1981 y que pereció en Auschwitz. O bien George Maduro, estudiante de derecho de origen judío sefardí, que participó en la resistencia y murió en Dachau a los 28 años. Después de la contienda, sus padres donaron el capital necesario para construir Madurodam, una versión en miniatura de Países Bajos que es uno de los museos más visitados. Hay, sin embargo, muchas víctimas anónimas, sin familiares tras la contienda y que ahora tienen sitio aquí. Es lo que ha dicho el holandés Jacques Grisaber, presidente del Comité Auschwitz. El autor del diseño es el arquitecto Daniel Libeskind, estadounidense de origen polaco, y los ladrillos se pueden apadrinar por 50 euros. De momento se han adoptado cerca de 80.000. Hay también un muro donde se añadirán los nombres de otras víctimas que pueden aparecer.
Bueno, vemos que hoy las noticias traen más de una referida al homenaje al Holocausto en distintos aspectos, ciudades y geografías, ¿no? Antes hablábamos de San Sebastián, homenajeando a sus víctimas, y también Holanda, ahora en Ámsterdam, se suma a este homenaje que no solamente incluye a las víctimas judías.
El Pleno del Distrito Centro de Madrid ha aprobado poner el nombre de Anet Cabelli al espacio de encuentro feminista del distrito. Ubicado en la calle Rivera de Curtidores número 2, este centro municipal destinado a las mujeres será un homenaje a esta superviviente española del Holocausto, claro ejemplo de lucha y superación. A lo largo de su vida, Cabelli intentó concienciar al mundo de la barbarie sufrida por millones de personas en los campos de concentración durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Anet Cabelli trabajó para concienciar al mundo de la barbarie sufrida, por lo que se merece que este equipamiento municipal esté dedicado a ella, una mujer que hizo de la superación y entrega a los demás su forma de vida y cuya lucha por la libertad ha servido de inspiración para muchas personas. Nacida en la ciudad griega de Salónica en abril de 1925, con el apellido Florentín, Annette Cavelli supo lo que era sobrevivir desde sus primeros años, ya que su padre falleció cuando ella tenía 5 años y su madre sacó adelante a sus 3 hijos en la comunidad sefardí griega. Cuando estalló la guerra contra Italia, en 1940, sus 2 hermanos fueron obligados a luchar en el frente. El resto de la comunidad fue hacinada en un gueto de Salónica. A los 17 años, en el año 1942, fue enviada junto a su madre y otros familiares al campo de concentración nazi de Auschwitz. Allí pasó a ser un número, el 40.637, que llevaría en su cuerpo tatuado hasta el final de sus días. Además, Cavelli también pasó por los campos de concentración de Ravensbrück y Malchow. Su liberación definitiva se produjo el 2 de mayo de 1945. Tras esta etapa, rehizo su vida en Francia, donde se casó, tuvo 3 hijos y el apellido Florentin dio paso a Cavelli. Durante su vida en el país galo, Annette Cavelli nunca renegó de su origen sefardí. Su madre le inculcó el amor por España, su patria, y le enseñó a hablar español. Se sintió española legalmente cuando adquirió la nacionalidad gracias a la aprobación de la Ley 12-2015 de 24 de junio en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, que saldaba una deuda histórica con los judíos expulsados de nuestro país en el siglo XV. Un sueño, como ella misma decía, que su madre nunca llegó a conseguir, mientras enseñaba con orgullo su pasaporte.
Sí, y un testimonio, el de Annette Cavelli, que está recogido en algunas grabaciones que pueden consultar aquí en Radio Sefarad, escuchando de su propia voz y en el judeo español que hablaba de pequeña las vivencias y tremendas desgracias que tuvo que atravesar, así como su amor por este país.
Israel, Bahrein, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos han alcanzado un acuerdo sin precedentes para fomentar el papel de las mujeres en procesos de paz. Lo han hecho mediante una declaración oral conjunta formulada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una iniciativa impulsada por la Universidad de la Paz y el Reino de Bahrein. La declaración ya ha recibido el apoyo de medio centenar de países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Grecia, India o Japón, una lista entre la que, de momento, no se encuentra España. La declaración destaca el papel fundamental de la mujer en la prevención de conflictos y pide a los estados que se comprometan a garantizar su avance en la diplomacia y la consolidación de la paz. La iniciativa pone sobre la mesa la necesidad de que las mujeres tengan un espacio en todas las mesas de negociación, sean escuchadas y puedan contribuir a encontrar soluciones a conflictos internacionales. Las partes se comprometen a desarrollar una perspectiva de género y reconocer el impacto único que las niñas y mujeres pueden tener sobre las posibles salidas a estos enfrentamientos.
Sí, realmente es una declaración que es llamativa, es sorprendente que se haga en el marco de este Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque estamos hablando de los 4 países que lo han firmado, de 3 países árabes en los cuales la situación de las mujeres, digamos que no siempre es la más igualitaria y avanzada del mundo. Así que justamente estos países como Bahrein o Emiratos Árabes Unidos, incluso nuestros vecinos marroquíes, aparte de Israel, hayan firmado una declaración que no solamente reconoce los derechos de las mujeres, sino que son indispensables para temas tan trascendentes como las negociaciones de paz en conflictos internacionales y el compromiso a desarrollar una perspectiva de género, pues todo esto hace que realmente quizás estemos en las puertas de un gran paso adelante en las culturas de estos países árabes, que pueden quizás ser los pioneros en impulsar este tipo de reformas dentro del espacio de otros países árabes. Y eso sería fantástico para todo el mundo.
Hace 3 años, la pequeña comunidad judía de Islandia estaba luchando contra una legislación que prohibiría la circuncisión de los niños. Fue una batalla dura porque el judaísmo no estaba en la lista de religiones oficialmente reconocidas de la nación isleña y los judíos aún pagaban impuestos religiosos a la Iglesia Luterana Estatal. Hoy el judaísmo prospera en la Tierra del Fuego y Hielo y la comunidad celebró Sukkot con su primer converso y un rabino emprendedor que la ha llevado a través de 3 años de cambios dramáticos. Reykjavik fue la única capital europea sin un rabino residente hasta el otoño de 2018, cuando el rabino Avi Feldman, ahora de 30 años, su esposa y sus hijas, que ahora son 4 niñas menores de 6 años, se mudaron. 3 años después, han invitado a miembros de la comunidad judía de Islandia, que Feldman estima que asciende a entre 500 y 600 para compartir comidas con ellos en una suká, una cabaña levantada en un patio trasero de la casa de Feldman con vistas a la bahía de Faxafloy al norte.
Bueno, realmente también es esperanzador que incluso en latitudes tan aisladas y lejanas como Islandia, pues se llega a esta normalización del hecho judío. Como decía la noticia, hasta el 2018 Reykjavik era la única capital europea que no tenía un rabino residente, es decir, que no estaba allí todo el año, sino simplemente venía, supongo yo, de algún país escandinavo durante las fiestas, las altas fiestas de Rosh Hashaná y Yom Kippur, quizás en Pesaj y en alguna otra, para atender a la comunidad, pero nada más. Desde 2018 está este rabino y su familia, y ahora no solamente que está ese rabino de forma presencial durante todo el año, sino que también las festividades judías empiezan a ser habituales, como en este caso es la de Sukkot, y más en una tierra donde, a pesar de la imagen internacional que tiene de país muy avanzado, a pesar de que es muy pequeño, etcétera, etcétera, pues en el tema religioso realmente sufría o sufre de un gran retraso, es decir, que los judíos pagan impuestos religiosos no al país, sino a la Iglesia Luterana Estatal. Es algo realmente sorprendente en estos días, ¿no? Así que, bueno, damos aquí la enhorabuena a la labor del rabino Feldman y esperamos que alguna vez, no sé cómo ni de qué manera, podamos entrevistar a alguien de esta comunidad judía de un lugar tan lejano pero cercano, porque en definitiva pertenece al ámbito y al continente europeo.
Terminamos aquí estas noticias de los lunes deseándoles que pasen una buenísima semana e invitándoles a visitar otros contenidos en nuestra página web www.radiosefarad.com.